La oposición votará hoy en la comisión permanente del llamado a sala a dos ministros.
Por un lado, a iniciativa del diputado colorado Fernando Amado, será convocado el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Si bien la semana pasada se había anunciado que el jerarca sería llamado para que brinde explicaciones sobre cómo está trabajando su cartera para enfrentar la serie de robos a turistas extranjeros de alto poder adquisitivo que se produjo en las últimas semanas en el este del país, ahora se anuncia que la agenda de la convocatoria será más abarcativa. Según informa hoy el diario El País, el primer punto de la moción que presentará el diputado Amado tiene que ver con el estado de la investigación de una denuncia conocida a fines de 2012, según la cual un año antes tres policías violaron a un colega en el CONCAR bajo los efectos del alcohol. El segundo punto será la preocupación por la cantidad de asesinatos que se han registrado los primeros días del año y el tercero los robos en el este del país.
Pero además, por su parte, el senador nacionalista Sergio Abreu y el colorado José Amorín anunciaron que llamarán a sala al canciller Luis Almagro.
El objetivo de los legisladores es consultarlo por la agenda del presidente José Mujica durante la visita que realizó la semana pasada a Venezuela, donde participó en un acto en apoyo al presidente Hugo Chávez en el día en que debería asumir como nuevo mandato.
El Ministerio de Salud Pública no brindará por el momento nuevos datos sobre cómo viene desarrollándose la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, según indicaron en perspectiva fuentes de la cartera.
Las fuentes explicaron que todo lo que había para explicar ya fue dicho en la conferencia de prensa realizada el viernes pasado y que hasta marzo no habrá nueva información oficial.
Por su parte, según publica hoy El País, la dirección del Hospital Pereira Rosell informó a su cuerpo médico que recibió un decreto elaborado por ACE en el que se prohíbe a los ginecólogos dar información sobre el número de consultas recibidas y sobre la cantidad de procedimientos realizados para interrumpir embarazos.
El texto sostiene que los números de ACE solo los puede brindar ACE, según contaron al matutino fuentes médicas.
Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo que si la consulta se inicia a tiempo, el aborto debe realizarse aunque el feto supere las 12 semanas de gestación. Recordemos que esa es la fecha límite que establece la ley para llevar adelante el procedimiento.
Sí, recordemos también que días atrás el Ministerio de Salud Pública negó un aborto porque en un caso el misoprostol no hizo efecto y luego el feto ya había superado las 12 semanas de vida. Por este hecho, la mujer anunció que presentará una demanda penal contra la cartera por mala praxis.
Sobre este tipo de situaciones, Xavier dijo que hay que dar la seguridad a las usuarias de que su voluntad se va a cumplir.
Yo creo que en ese caso, si la mujer cumple con los plazos previstos en la ley, las demoras por insuficiencias en el tratamiento, que pueden ocurrir en cualquier tratamiento, no justifican excluirla a posteriori, porque eventualmente podrían haberse pasado los plazos. Ningún embarazo es tan preciso como para decir estas son 12 semanas que vencen a la hora 3 de la mañana de tal día.
El Poder Ejecutivo ya seleccionó a las tres personalidades que estarán al frente del equipo que pondrá en marcha la nueva universidad tecnológica que se va a instalar en el interior del país.
Se trata del ingeniero agrónomo Pablo Chiribroste, expresidente de Línea, el doctor Rodolfo Silveira, médico y actual presidente de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, y la ingeniera química Antonia Grompone, docente grado 5 en la Facultad de Ingeniería y Química de la Universidad de la República. La senadora del MPP, Lucía Topolansky, dijo al Observador que los profesionales integrarán una dirección provisoria para crear la universidad. Son tres nombres que necesitarán venia del Senado para el periodo de transición, explicó Topolansky.
Jerarcas de gobierno, legisladores y dirigentes sindicales, todos vinculados al Frente Amplio, mantuvieron un encuentro este fin de semana en el que analizaron la coyuntura política y económica del país.
La reunión tuvo lugar el sábado en Portezuelo, en la casa del director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Rubén Villaverde, que hizo la convocatoria junto al director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano, y al dirigente Álvaro Padrón. Los invitados fueron los ministros Eduardo Brenta, de Trabajo, Daniel Olesker, de Desarrollo Social, y Eduardo Bonomi, del Interior. El ex ministro de Economía, Álvaro García, los vicepresidentes del Frente Amplio, Ivón Pasada y Juan Castillo, el secretario político del Frente Amplio, Gerardo Rey, los dirigentes sindicales Fernando Pereira e Ismael Fuentes, el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, y el presidente de la Fundación Liber Serenni, Agustín Canzani.
En la reunión se hizo énfasis en diversos puntos, como por ejemplo la necesidad de profundizar la redistribución de la riqueza y la reforma de la salud, o mejorar el acceso a la vivienda y la capacitación de los trabajadores.
Estos y otros temas serán abordados el próximo 5 de febrero en la agrupación de gobierno con motivo del aniversario del Frente Amplio.
El diputado nacionalista José Carlos Cardoso elevó un pedido de informes a ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, para conocer qué acciones tomó por una fiesta llevada a cabo en el Hospital del Chuy, en la que participaron funcionarios de esa institución.
Cardoso dijo que la celebración tuvo lugar antes de fin de año, sobre la medianoche, dentro de las instalaciones del propio centro de salud. El legislador subrayó que durante la fiesta varios pacientes permanecían internados. Es un escándalo, había discotecas, globos, música, a todo lo que da, se escuchaba de dos manzanas a la redonda, señaló Cardoso.
Ahora son las 8:24.
Vamos al panorama internacional.
Y empezamos en Pakistán. Una marcha liderada por el clérigo Tahrirul Qadri llegó hoy a Islamabad, donde el dirigente reformista pidió la disolución del parlamento.
La protesta tiene como fin lograr una regeneración democrática en el país y, aunque se venía desarrollando de forma pacífica, esta mañana se produjo un enfrentamiento entre algunos manifestantes y la policía.
El ministro de Información y portavoz del gabinete, Qamar Zaman Khaira, negó legitimidad al movimiento del clérigo y afirmó que ni encarna a una fuerza política real ni tiene una agenda clara, según una nota de la agencia oficial APP. La iniciativa de Tahrirul Qadri desató una cascada de teorías entre los analistas y medios locales que no consiguen develar las motivaciones políticas de una figura que hasta hace un mes era casi desconocida en el país.
Y vamos a otros temas que se destacan en las noticias internacionales.
Sí, nos vamos a Cuba. La población de la isla acogió con una mezcla de esperanza e incredulidad la puesta en marcha de una reforma migratoria que entró en vigor ayer y que deja atrás décadas de restricciones para viajar al extranjero.
La reforma migratoria de Cuba elimina trámites restrictivos como el permiso de salida que debían conceder las autoridades para que los cubanos pudieran salir del país, o la conocida como carta de invitación. También se amplía de 11 a 24 meses el tiempo en que un cubano puede permanecer en el exterior por motivos particulares y se facilitan las entradas temporales de emigrados, incluso de algunos que, según el gobierno, abandonaron ilegalmente el país.
Y una de las primeras ciudadanas en acudir a informarse e iniciar trámites para renovar su pasaporte fue la bloguera y militante disidente Joanny Sánchez, a la que, según ha asegurado ella misma, el gobierno de Raúl Castro le ha denegado en 20 ocasiones el permiso de salida del país en los últimos 5 años.
Calculo que en febrero tendré mi pasaporte y ya podré viajar. Cruzo los dedos. Cuando esté en el avión, no lo creeré, escribió ayer Sánchez en la red social Twitter, tras ser informada de que puede recoger su pasaporte dentro de 15 días laborables.
Hoy, martes, se complementará el operativo de tránsito por el cambio de quincena con un despliegue especial de policía caminera a partir de la hora 18.
Recordemos que durante el fin de semana 3 personas fallecieron en rutas nacionales como resultado de distintos siniestros viales.
A las 8:27 repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama. El subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Pablo Yenta, aclaró ayer que la reestructuración del modelo ferroviario uruguayo no involucrará una privatización. Se crea una nueva sociedad anónima, dijo Yenta al sitio web de la presidencia, pero en ningún momento podrá enajenar sus acciones a privados, explicó.
Yenta destacó además que el ministro de Transporte no ha recibido todavía ninguna propuesta formal de la empresa ferroviaria de origen vasco Euskotren. No hemos tenido, en particular el Ministerio de Transporte, el conocimiento de esta última propuesta que habla de una privatización a 30 años y de otras alternativas, expresó. Y aclaró que si el ofrecimiento incluyera cambios en el rumbo de modelo que estamos implementando, no la podríamos considerar. Por su parte, el diario El País publica hoy que una delegación integrada por representantes del directorio de AFE, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Sindicato Ferroviario y el embajador itinerante Julio Baraíbar viajará entre febrero y marzo al País Vasco para reunirse con las autoridades de Euskotren.
El gobierno departamental de Montevideo no expropiará el Cine Plaza, pero analiza la creación de un consorcio público-privado para que se haga cargo de ese edificio.
El director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Héctor Guido, explicó que ni la Dirección Nacional de Cultura ni la Intendencia de Montevideo tienen dinero para adquirir o mantener esta sala. Por eso, dijo, la mejor salida sería que inversores privados se hicieran cargo del edificio. Guido considera además que la clave está en dialogar con la Iglesia Pentecostal Dios es Amor para que acepte la propuesta de que el Cine Plaza mantenga su actividad.
Hace minutos hablamos con el director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Hugo Achugar, quien, entre otros aspectos, nos decía que se está manejando, bueno, ideas de gestión por si se concreta un plan para la sala, pero hacía hincapié en eso, en que la expropiación o la alternativa tenía que llevar, la expropiación no, porque se ha cancelado ese posible paso, pero la alternativa tiene que llevar aparejado un plan eficiente de gestión, porque si no, estamos en el mismo problema. Una más, este año volverá a caer la matrícula de la escuela pública, según indicó el Consejo de Educación Inicial y Primaria.
Las autoridades adjudican el fenómeno a la caída de la natalidad en Uruguay, que en 2011 presentó su récord histórico más bajo. El presidente del Consejo de Primaria, Héctor Florit, explicó que la proporción en que desciende la cantidad de inscriptos a los centros de primaria es mayor al ritmo que cae la natalidad.
Ya volvemos.